Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 43 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, Dani Senabre, Luis García, Siro López y Emilio Pérez de Rozas. Y tenemos muchos contenidos interesantes todavía por delante, ¿eh? Atención, que es un gran partidazo el de este jueves 28 de mayo. Jueves 28 de mayo. ¿Sabéis quién es el mejor jugador de fútbol sala del mundo?
¡Oh!
¿No?
¡Oh, tremendo! Qué bueno que es ese tío, de verdad.
A ver, ¿quién?
¿Cómo puede ser tan bueno ese tío?
¿Te gusta mucho?
Tienes que decir el nombre, Emilio.
¿Eh?
Digo que ahora tienes que decir el nombre, porque...
Sí. Ah, el Ricardinho ese, ¿no?
El Ricardinho ese. El Ricardinho ese.
Es que ese tío es muy bueno y además es muy buena persona.
Sí, yo cuando le tuve aquí en el estudio me quedé prendado.
Y explica las cosas de maravilla, además.
Joder.
Es una cosa...
Ricardinho, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Vaya presentación de entrevista, no tendrás queja, ¿eh?
Sí, has hecho una prueba, ¿no? Lo has dicho para que diga el nombre, a ver si lo sabía.
No, no, tal cual, hombre, no sabía si era un farol, pero no, sabe perfectamente quién es el mejor. ¿Cómo estás?
No, y además podías haberle confundido, que ahora mismo en título actual no soy el mejor del mundo. Yo gané 5 veces consecutivas, pero ahora es Ferran, del Barcelona.
Bueno, para nosotros eres tú, ¿eh? Para nosotros eres tú.
Gracias.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Mira, estoy en casa, estoy bien, estoy en Madrid. Primero de todo, déjame adelantar aquí unas cositas que las tengo aquí un poco atracadas en la garganta y las tengo que decir de primera. Ya sabes que soy muy sincero y a lo mejor la gente que está muy sensible siempre le duele. Pero bueno, la entrevista que del otro día a lo mejor ha sido demasiado sincera y la gente a lo mejor está muy sensible para eso. Pero es verdad que algunos titulares no me han gustado mucho. De una entrevista de 2 horas sacar solamente cifras y números de lo que he hablado a lo mejor no sería lo más importante, pero sí que creo que el mensaje ha llegado. Es triste ver algunos personajes que salen hablando sobre este tema, que a lo mejor estamos haciendo comparaciones que si hago una comparación con los sueldos de algunos, a lo mejor lo entiendo, porque cobran 500 y ahora reciben 100 y ven que yo cobro no sé cuánto y cobro 3.000, para ellos es mucho, pero para mí, a lo mejor que me estoy quejando solo lo que yo creo que es mío y es de mi interés, yo creo que no es tanto.
¿Qué pasa? ¿Que te han dado caña? Porque, bueno...
Ah, no. Eso es lo menos, ¿eh? Porque yo soy un tío que siempre voy con la cara, doy la cara. A lo mejor la gente está acostumbrada a que la gente sea políticamente correcta, ¿no? Hablando siempre bien, intentando defender ambas las partes y tal. Yo soy lo típico que yo defiendo cuando tengo que defender y ataco cuando tengo que atacar. No tengo problemas, soy siempre grato, y ser diferente, soy siempre grato, pero cuando las cosas están mal, yo las digo.
Vale, pero vamos a contarle a la gente que está escuchando la radio de dónde viene esto, porque, claro, tú estás, ¿vale? tú estás hablando de que te pusiste en Instagram a hablar durante 2 horas con quién, con quién era la entrevista, ¿con aficionados o con quién?
No, mira, esta es una entrevista que yo estuve invitando durante 2 meses a hablar sobre el tema porque no me gustaba hablar del ERTE, porque además también tuve familiares que lo pasaron muy mal en Portugal.
Sí.
Estuve 3 meses sin poder ir a Portugal porque el club ha dicho que teníamos teletrabajo, que no eran vacaciones pagadas y yo tuve que quedarme en Madrid. Muchos no lo saben, pero mis hijos están en Portugal. Estuve 3 meses solamente hablando por internet, que gracias a Dios hay este medio para poder comunicarnos.
Sí.
Pero estuve 3 meses sin ir ahí. Llevo 3 meses sin verlos, mis padres también no trabajan, mis hermanos han perdido también sus trabajos y al final yo soy el sustento de todo esto, ¿no? Yo soy el que tengo la suerte de llegar a un patamar y a un nivel de números que pueda ayudarlos a todos y creo que es entendible que en este momento nos cueste a todos. Y yo doy una entrevista para Rui da Cruz, que es el tío que ha escrito mi libro, mi tercero libro en España, La magia acontece cuando hay dedicación. Y me pidió que estaba haciendo unas entrevistas y si podía hablar con ellos y tal. Yo, como tú sabes muy bien, que he rechazado también una vez una entrevista tuya porque no quería hablar sobre muchos temas.
Sí.
Y la verdad que dije que quería hablar con él sin problema alguno. y que iba con la frente por la verdad siempre y me he hecho una entrevista de 2 horas. Hablamos sobre muchos temas, hablé también de cosas que a lo mejor a los medios no le interesa tanto, que cuando comparé este tema, que yo estoy cobrando este valor, que a lo mejor hay jugadores que cobran mucho menos y a lo mejor no están cobrando nada. Hablé de muchos otros temas que creo que a lo mejor, como yo digo siempre, que hizo una portada no interesa mucho. Lo que interesa es un poco la polémica, pero yo también lo entiendo.
¿Tu situación cuál es ahora mismo? O sea, tú estás viviendo tus últimos días como jugador del Inter Movistar porque tienes contrato, pero te vas.
Sí. No, yo anuncié al club desde agosto ¿sí? que no quería renovar, que sí. era mi último año de contrato, que no iba a negociar en nada, que no quería ni siquiera escuchar ninguna oferta. Estaba siendo el máximo sincero posible, diciendo, yo voy a dar mi mejor esta última temporada, me gustaría salir como campeón, pero quiero que sepáis que no estoy negociando, no estoy haciendo chantaje, no estoy haciendo nada. Yo, es mi último año, tengo otras cosas en mente, creo que es el momento de cambiarme, y así también os la tengo para prepararos. El club lo ha aceptado. Yo, en diciembre, tuve que anunciarlo, adelantar para dónde iba. También hablé con el club sobre el tema que iba a adelantarlo, sin que ellos han dicho nada que contra. Porque tenía que adelantar, porque los patrocinadores del equipo que voy para Francia querían saber si realmente era verdad esto, este tema de Ricardinho ir para Francia, porque es un boom muy grande ahí en Francia. A partir de ahí, las cosas, yo creo que el trato ha sido un poco diferente, pero yo también lo entiendo porque es el último año, pero creo que podían ser diferentes, pero no tan, tan al extremo.
Perdona, porque tú, Ricardinho, ¿con quién hablas? ¿Con García? Cuando tienes que hablar de estos temas, ¿hablas directamente con García o con otra persona?
No, yo hablo con el director general, que es lo que tengo que hablar, con el director deportivo, y cuando hay alguna cosa más extremo, hablamos con José María García.
Y ahora ¿Hace tiempo que no hablas con él o qué?
Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no hablo con el jefe. Hace mucho tiempo. Bueno, hoy ya hemos retomado contacto. No sé si es coincidencia o no, pero el sábado hago también las pruebas para empezar los lunes, si Dios quiera. Ojalá que se pueda ir para adelante con este tema de podemos practicar lo que queremos, lo que todos queremos hacer, que es jugar. Empezamos lunes y hoy hemos tenido ya algunas noticias sobre el club, pero digo que antes de eso ha sido un vacío muy grande. Es lo que los jugadores están insatisfechos, pero no todos pueden estar satisfechos en un momento así. Sabemos que el club ha intentado hacer siempre las cosas bien en términos de legales, pero yo creo que merecíamos un poco más de trato y respeto en este momento de tomar decisiones. No sé, es una opinión personal.
Porque económicamente, claro, tú has tenido un bajón, lo contabas ayer, no digo las cifras porque fuiste tú mismo el que lo dijiste, que claro, de un sueldo que se puede hacer imaginar la gente, de 50.000, ha pasado a un sueldo de 3.000, ¿no?
Sí, Juan, yo te digo así, si tú cobras 1.000 y cobras 1.000 tu sueldo y te dan 200 euros, ¿tú crees que te vas a poder sobrevivir con eso? Te hice una pregunta. No, es difícil porque
no, porque lo normal es que tenga, claro, que tengas una vida acorde a los 1.000 euros.
Claro. Y yo te digo así, si Messi cobra 20 millones y el Barça ahora le da 2 millones al mes, no estoy diciendo que no va a sobrevivir con eso, estoy diciendo que es un bajón enorme para él, que sí, va a claro. tener que contener otras cosas. Yo tampoco he dicho que estoy pasando hambre o que estoy pasando dificultades, porque yo soy una persona, gracias a Dios, que he aprendido mucho con muchos jugadores que he estado y he ahorrado mucho dinero, gracias a Dios. No me falta de nada. Estoy muy contento con eso porque he sido un tío inteligente. Pero lo que digo es que hace falta. Yo solamente estoy peleando por mis derechos. Yo no estoy diciendo que estoy pasando hambre o que no. Yeah. Además, yo te puedo decir por mi boca que hoy mismo recibí mensajes de algunas personas que ayudo personalmente, que unos tienen hijos con problemas, otros tienen hijos que tienen una enfermedad. Y yo ayudo siempre y siempre he ayudado. Y hoy me han dicho, gracias a ti mi hija tiene unas gafas, o gracias a ti mi hijo tiene estas zapatillas, porque yo ayudo a mucha gente, porque si yo estuviera pasando hambre no podría ayudar. Nadie está diciendo que yo esté pasando hambre o no, yo lo que estoy diciendo es que estoy peleando por lo que yo creo que son mis derechos, solamente eso, y que el trato debería ser hecho de otra manera, ¿entiendes? Esta es mi manera de ver las cosas. Si la gente piensa de otra manera, respeto, pero no puedo aceptarlo, es mi manera de ver.
¿Ese dinero lo vais a recuperar?
Pues esa es otra pregunta que yo no lo sé, eso ya no es a mí que tenéis que preguntar porque sinceramente no lo sabemos. Nosotros además no estábamos de acuerdo con el ERTE y el ERTE se ha hecho, así que no sabíamos nada, no sabíamos muy bien cómo iban a ser las cosas, pero lo que importa, lo que siempre yo digo es que es la palabra, que tú hables con las personas, le expliques, porque si el club viniera a hablar conmigo y dijera, Ricardo, a partir de este momento no podemos pagar porque tenemos esta dificultad, esta, yo sería el primero de decir, bueno, pues vamos a ajustarlo y en el futuro pues lo hacemos. No pasa nada, porque las cosas se hablan. Ahora, hacerlo sin consultar yo creo que es malo.
¿Cuántos años tiene, Ricardinho?
Pues 34 ahora mismo.
34. ¿Cuántos crees que te quedan en la élite del fútbol sala?
Yo creo que voy a jugar hasta los 38, si las lesiones me respetan. Tengo un contrato más de tres años, más dos posiblemente, pero ya veremos lo que haré, porque tengo ofertas también después ya para el futuro, porque lo estoy preparando, de trabajar con federaciones y con posiblemente también algunos contactos con UEFA, que sería algo que me gustaría, pero también tengo oportunidad del club que voy ahora, que también desde hace mucho tiempo estamos planteando ya muchas cosas para el futuro, como ser director deportivo o lo que sea en el club, pero eso, sabes que el mundo da muchas vueltas y estamos hablando en vano.
Sí, sí, te vas a París, vas a echar mucho de menos sí. Madrid, porque a ti Madrid te gusta. ¿Dónde vas a vivir?
¿Cuándo? Hombre, sí. yo te lo digo, que cuando deje París voy a vivir en Madrid, eso seguro. Está porque mi mujer es española y segundo porque me encanta Madrid, la gente siempre me ha tratado muy bien aquí. Ya lo he dicho y digo otra vez, aunque pase estas cosas que han pasado, que yo no estoy contento, en España yo siempre seré Inter. Yo rechacé 3 o 4 veces, para no ser exacto, para no fallar, el Barça, ofertas también de Portugal, de Rusia, porque yo estoy a gusto en España, estoy a gusto en el Inter. Ahora he querido cambiar porque creo que es el momento. Hay jugadores que aguantan estar 20 años en un club, pues yo no, yo soy un jugador que juego 5, 6, 7 años, fue el máximo que he estado en un club y creo que hay necesidad de cambiar, necesito nuevos desafíos y este proyecto que me ha aparecido de Francia, pues me parece soberbo, me parece increíble y es un desafío más a una edad que yo creo que mucha gente ya está de bajón, pues yo no.
Pues te agradezco mucho que te hayas explicado en el partidazo, Ricardinho, da gusto oírte, te mando un abrazo enorme.
Nada, gracias a vosotros por la oportunidad y espero que la gente haya estado un poquito más esclarecida porque la gente no puede leer solo los titulares. Cuando ves una entrevista de 2 horas y sacas 3 titulares, yo creo que la gente está un poco mal informada.
Un abrazo, Ricardinho, hasta luego.
Un abrazo a vosotros.
Adiós,
gracias.
Hasta luego. Pues las explicaciones del futbolista del Inter Movistar todavía. Todavía se va a París, al Futsal París. Y ahí le quedan todavía, pues ha dicho 3 más 2, ¿no? 3 años.
3 más 2.
Eso está mal. Y claro, es que ayer se metió en este lío porque dijo eso, que claro, que estaba ganando 50.000 y que de repente le han puesto a ganar 3.000. Y claro, pues la gente le parece mal leer esas cantidades y tal, pero hay que entender que claro, cuando uno gana 50.000, pues se mete a pagar una hipoteca de mucho, paga una casa no sé dónde, un coche muy caro, no sé qué, y claro.
Bueno, y que es un dinero suyo, que
claro,
está
claro,
firmando
y que es suyo.
Un contrato,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
No, y él no está hablando solo de coches y casas, está hablando
claro.
De mantener,
sí, sí.
De mantener a, familias,
a la familia. A la familia,
a la familia. Que la tiene lejos.
A la familia. Hoy ha emitido Movistar, vamos, un documental, un informe de Robinson sobre el año de Maradona en el Sevilla. Quiero recomendarlo encarecidamente porque es que es sensacional, de verdad, recordar esos momentos, esas imágenes. Hablan, atención, Rafa Paz, Pepe Prieto y Davor Suker.
Para jugar en Vigo el día anterior al partido y nos encontramos a Santi Cañizares y ya así para despedirnos pues Santi le comentó a Diego, oye, que mañana si hay una falta o hay un penalti no pienses en que lo vas a meter ni loco, ¿eh? Y bueno, y Diego así con los hombros como diciendo, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos.
Yo recuerdo un partido aquí contra el Madrid que ganamos 2-0. Los que amábamos al Maradona vimos a Maradona jugar al fútbol.
Y él se agrandaba, él con lo grande se agrandaba. Y a la defensa del Madrid la volvió un poco loca, ¿no?
Hay un gol contra Real Madrid que Maradona salta por encima de mi espalda y mi mamá siempre comentó que hijo, cuidado que Diego no te rompe la espalda.
Son algunas de las declaraciones que se ven en el documental. Yo sé que puede la gente pensar, joder, es que estoy saturado de Maradona. Hay tantas cosas de Maradona. Bueno, pero esta es distinta, ¿eh? El año de Maradona en Sevilla, de verdad que es distinta. Y se recuerdan imágenes de cómo fue aquella temporada. Pepe Prieto, hola Pepe, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Eres casi el prota del documental con Maradona, ¿eh?
Sí, igualito.
Te lo juro.
Igualito el pequeñito que yo.
Bueno, hombre, yo me refiero a que el hilo argumental, tú sales mucho y cuentas muchas cosas.
Porque fue un año muy intenso y quizá yo lo viví de una manera muy especial, era muy joven. Maradona para mí era era el mejor jugador que había visto nunca y de pronto lo tuve de compañero. Entonces, bueno, pues mi experiencia fue, para a mí me marcó mucho y lo viví de una manera muy intensa, pero aquí el gran protagonista siempre será Diego.
¿Era buen tío?
Es buen tío. En aquel momento mucho más. Yo hoy lo hablaba con mis hijos, he tenido la fortuna de verlo con mis hijos y les hablaba de que como compañero siempre fue un lujo. Verlo jugar también. Los que hemos podido disfrutar de verlo jugar en vivo era una barbaridad, pero luego como compañero era muy bueno. Luego lo que ha sido muy costoso...
Pero perdona, tendría excentricidades, es decir, o sea, no me vas a decir que era un tipo normal, o era un tipo normal.
Era muy normal.
¿En serio?
Era muy normal, o sea... Yo recuerdo que cuando nosotros llegó al club, Bilardo nos habló, nos dio información de lo que iba a pasar. Nadie pensábamos que iba a pasar tantas cosas como sucedieron. Nos dio información. Algunos quizá no estábamos preparados para entender toda la magnitud de lo que era el efecto Maradona. Pero luego en el día a día, en el trato, era excepcional. Yo recuerdo un viaje de Burgos, creo, de Logroño, sentado a mi lado, en el autobús, porque aquella época nos pegábamos 8 o 9 horas de autobús, como con un puro fumando, como el Michael Jordan en el... con un puro, hablando de todo, con un crío de 21 años, y estuve toda la noche hablando con él. Era muy normal. La magnitud de Maradona era más externa, y luego, lógicamente, el deterioro que ha sufrido la imagen de Maradona y todo su físico, que lo hemos visto a través del tiempo, es lo que te lleva a una imagen ahora alejada. Pero en aquel momento, ese Maradona era excepcional. Es que como compañero era muy bueno y luego como jugador era una delicia.
¿Te ha gustado el documental? ¿Te ha gustado?
Me ha gustado parte y otra parte creo que no es justa.
¿Cuál?
Pues creo que... es difícil, ¿eh? Me vas a poner un compromiso. Me parece que es difícil porque cuando Maradona viene aquí, el Sevilla utiliza a Maradona de una manera... El Sevilla quiere traerse al mejor jugador del mundo para darse visibilidad. Diego entiende que Maradona puede hacer al Sevilla un Nápoles, pero luego el matrimonio se rompe. Pero claro, entender en el documental da un poco de cuenta de como que el Sevilla quería ayudar a Maradona a recuperarse. El Sevilla ficha a Maradona sabiendo a quién firma y qué características tiene. Lo que pasa es que se da cuenta luego en un momento determinado que Maradona es inarreglable. Que Maradona es Maradona en lo bueno y en lo malo. Entonces me parece un poco injusto con toda esa circunstancia que pasó.
Los que dicen que fue un bluff en el Sevilla, Maradona, ¿tú qué dices?
Pues que no vivieron nada de lo que consiguió Maradona. Maradona estuvo poco tiempo en Sevilla, pero Maradona consiguió que el Sevilla se le escuchara en todos sitios. Yo he viajado con el Sevilla a Argentina, yo he viajado a Turquía, yo he viajado a Alemania, y el Sevilla se asomó al escaparate mundial del fútbol, y fue la primera luz del Sevilla grande que hemos visto en el futuro fue la llegada de Maradona al Sevilla, y la llegada de Maradona fue una gran noticia para la ciudad y para el fútbol español. Lo que pasa es que luego no tuvo la continuidad que todo el mundo esperábamos y deseábamos, pero creo que es injusto. Creo que es injusto decir que Maradona fue un plus en el Sevilla porque nos puso a muchos jugadores y al equipo los puso delante del mundo futbolístico.
Sí, pero una cosa es eso, digamos el marketing, y otra cosa es el rendimiento deportivo. O sea, yo creo que la gente que habla de bluff habla de si fue un crack o no fue un crack con esa camiseta. Para ti estuvo muy por debajo de lo que es Maradona, evidentemente.
Es que el Maradona que vino no era el Maradona
claro.
que ganó campeonatos con el Nápoles, no era el Maradona del 86, era un Maradona que venía de un parón de 2 años, un Maradona que ya se sabía de sus problemas personales, pero un Maradona
¿A ti te habló alguna vez de sus problemas?
Sí, claro, lógicamente, de sus inicios, de sus circunstancias vitales. Claro, al final en conversaciones privadas se habla de todo y ves a la parte más vulnerable del ser humano y de sus dificultades. Y eso es lo que lo hace más grande. Diego nunca se escondió.
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?
Hace cosa así de 5 o 6 años. La última vez que vino a España tuve una conversación telefónica con él muy, muy pequeña. Diego está muy aislado de la realidad. Actualmente vive muy aislado, es muy difícil contactar con él, tiene mucha gente alrededor, tiene mucho ruido.
Siempre ha sido así, ¿eh?
Sí, sí, sí. A mí,
o sea, yo cuando hicimos el mundial con él, el comentarista de Alemania...
Te das cuenta de lo que
es. Claro, es que lleva 8 con él. Es que no hay que acreditar a Maradona. Es que hay 8 que van con Maradona a los estadios. Y que tienen que entrar a la tribuna de prensa con Maradona. Y creo que el de FIFA alucina porque dice, no, perdón, es que aquí solo entra el comentarista. No, no. O entran estos o no entro, o no comento el partido. Imagínate.
Sí, y siempre ha defendido mucho a los suyos, ¿eh? Y los suyos eran el equipo del Sevilla en ese momento. Los suyos son el equipo de retransmisión en ese momento. Él tiene un concepto de equipo, un concepto de grupo muy grande. El problema es que Maradona es un ser muy complejo. Y al estar al lado de él, tú te das cuenta. Yo nunca vi un nivel de atención tan grande como el que vi con Maradona. Vi periodistas que no había visto nunca. Vi gente colgada en los autobuses. Vi gente meterse en el hotel y esconderse debajo de un mostrador para darle un beso. He visto gente, es que he visto tantas cosas de estas que tú dices.
¿Salíais mucho?
No, no, Diego, al principio en Sevilla, que Sevilla es una ciudad difícil, porque pues sí, es verdad, sí. tiene una vida, tiene un clima.
Es difícil, sí.
Es difícil, es una noche difícil.
Quedarse en casa, ¿no?
Claro, es una noche difícil. Sevilla no es San Petersburgo.
No, no lo es.
Claro.
Deja. Ni San Petersburgo, cuidado.
Ni Groenlandia.
Vamos a ello. ¿Salisteis mucho o no?
Sí, claro que salimos, pero al final fue un poco al principio. Luego ya llegó un momento en el que Diego elegía muy bien con qué persona salía. Pero nosotros teníamos los jueves, y esa es una costumbre que mantuvimos durante muchos años, post-Maradona y pre-Maradona. Los jueves el equipo del Sevilla salía a cenar todos los jueves juntos. Nosotros salíamos a cenar y después nos íbamos a tomar una copa. Y a las 12:30 cada uno se iba. El problema es que luego había que acostar a Maradona. Claro. Y los demás nos íbamos y Diego era más difícil de acostar. Pero eso te pasa a ti en la redacción.
No, a mí me pasa ahora.
A ti te pasa casi siempre, pero...
No.
No, pues ya, hombre, claro.
Ya te ha descolocado.
¿Ahora qué? ¿Ahora cómo reconduces
¿No quieres ser nuestro Maradona?
Yo nunca he sido Maradona.
Oye, futbolísticamente hablando, Pepe...
En nada.
Futbolísticamente nada. Hablando, ¿aprendiste tú más de él o él aprendió más de ti?
¿De mí?
Te está vacilando, hombre. Yo Joseba te está vacilando.
Lo sé, pero le voy a contestar con... Lo único que podía aprender es atarse una zapatilla.
¿Cuántos años tenías tú? ¿21?
21, sí.
Si es que hay una imagen en San Mamés, me parece que era San Mamés en el documental, ¿no? Que sales ahí hablando...
Que no tengo barba ni para
afeitarme. Bueno, un chavalín, un pipiolo, de verdad.
No, ni para mí fue, de verdad, que fue un año increíble.
Tú dices, al principio del documental yo creo que dices que este año es el más feliz de... El año que mejor me lo pasé, dices. El año que mejor me lo pasé en mi vida es el 92.
Me lo pasé muy bien. Es que me lo pasé muy bien. Yo estaba en aquel momento...
Encima la Expo allí.
Claro.
No había gente en Sevilla.
Las Olimpiadas. Yo estaba en ese momento. Mi mujer... éramos novios, pero no estábamos casados todavía. Entonces, yo por las tardes tenía... Toda la tarde. No tenía
¿cómo hija? Suena eso?
Pepe, os lo voy a intentar.
No, pero es que ha sonado como diciendo... Sí, todavía
no. No por la felicidad, sino porque yo me iba
esto
a casa...
Graba, Pepe,
fijaros cómo... Fíjate qué inconsciencia la mía. Yo me iba a casa de Bilardo a tomar café con él.
Con Bilardo.
Y de pronto aparecía Maradona. Y de pronto aparecía el Cholo Simeone y nos tomábamos un café. Porque vivíamos muy cerca. Vivíamos como a 500 metros. Entonces... Fue un año muy intenso. Y un día allí estábamos tomando café y Maradona un día se pone a contar que le está persiguiendo un detective. Y dice, ¿cómo que te está persiguiendo un detective? Sí, voy con el Porsche y me persigue un detective con un Vespino.
El Vespino así, y, tenía mérito el Vespino,
y claro,
¿eh?
Yo soy un chaval de Albacete con 21 años, entonces dices, ¿cómo? ¿Esto cómo puede ser? Y te lo cuenta así, con una naturalidad, que tú te quedas un poco helado. Y estaba pasando, y entonces fue un año muy divertido, muy complejo, ¿eh? Por ejemplo, la marcha de Maradona fue muy difícil para el grupo, porque le tenía mucho cariño. Porque, por ejemplo, un detalle de Maradona, llegó Navidad y Maradona nos regaló a cada uno de los componentes de la plantilla un marco de plata firmado por Diego con una foto de su familia. Eso no lo hace un jugador que no esté ligado emocionalmente a un club. Y él estaba muy ilusionado con convertir al Sevilla en Nápoles, pero no salió. Y bueno, la vida es así. No, hay muchas veces que intentamos cosas que no salen.
No me acordaba que incluso le habían montado bronca en la grada del Pizjuán, que le pitaron cuando lo del lío aquel del partido amistoso de Argentina.
Sí, sí, porque realmente aquí se vendió que él...
Se había ido por su cuenta.
Claro, que se había ido por su cuenta. Y yo entiendo que faltó un poco de comprensión. Para un argentino, la selección argentina es lo máximo. Y para un argentino que ha ganado un mundial con Argentina y que es Maradona, la selección es intocable. Y eso es una parte de la personalidad que hay que aceptar, como la gente que es más introvertida o más extrovertida. Para un argentino, la selección es la selección. Y ahí hubo un poco de poca empatía por parte de la Federación Argentina y poca empatía por parte de los dirigentes del Sevilla, bajo mi opinión.
Estaba Del Nido, Cuervas de presidente, y Del Nido era el abogado del club, ¿no?
Correcto.
Sí, sí.
Y fue además la persona que le...
Que anunció la querella contra... Exacto. La querella no, la sanción contra Maradona y Simeone.
Eso es.
Maradona y Simeone.
Claro, lo que pasa es que era contra Maradona.
Sí, claro, Diego, pero metieron a Simeone para que le...
Diego era un daño colateral. Sí. Ese fue el gran momento del divorcio.
Montabais broncas, ¿eh? Hay imágenes de los partidos, madre mía.
Sí, ostras, sí.
Aquel equipo...
Joder. Pero tú has visto, ha salido solo un poco, pero a Diego le atizaban fuerte.
Sí, sí, mucho, le pegaban mucho. Mucho más que a Messi. Yo cuando dicen eso de... mucho más que a Messi.
No, es que, mira, el otro día me preguntó Susana qué diferencia hay entre uno y otro. Lógicamente cada uno tiene un gusto, la gran diferencia es la permisividad o a quién está defendido.
Claro,
en este momento Messi lo defiende en las reglas del juego.
Claro.
En aquel momento Maradona,
sí, sí,
podía pasar cualquier cosa.
Te la jugabas en todos los partidos.
Vida o muerte.
Oye, Pepe, me ha encantado la charla.
Y a mí, volver a oíros después de tanto tiempo.
Pues nada, ya te llamaremos más a menudo, ¿vale?
Cuando vosotros queráis, cuidaros mucho.
Un abrazo, Pepe.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Pepe Prieto, en directo en el partidazo. Qué buena charla sobre Maradona.
Yo creo que Maradona iba en Ferrari y juraría que ese Ferrari lo rescató Jaume Roures de Sevilla cuando Maradona salió de mala manera.
Roures están todas, ¿eh?
No, te lo prometo. No, porque me parece que se lo dejó olvidado o algo así.
Y lo hizo
Roures.
Y creo que lo recuperó. Sí.
Así empezó la fortuna de Roures,
sí,
¿no?
Pues mira, con el Ferrari.
No, pero que... A ver, que no sé si lo cogió para quedárselo o se lo cogió para rescatarlo, que no sé. Yo esta historia la he oído.
Lo de rescatarlo me gusta. Oye, yo puedo ir a Marbella a coger un Ferrari. No, no lo he cogido. Lo he rescatado.
Cuando digo rescatado es que, sí, como dice Xavi Prieto, su salida de allí debió ser
esperpéntica. Pepe Prieto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Dice un oyente: mi ídolo era Maradona y mi ilusión era verle en el Molinón, ya que el Sevilla jugaba en Gijón la última jornada de Liga. Pero en la penúltima jornada, Bilardo y Maradona tuvieron una pelotera y Maradona ya no vino a jugar a Gijón y me quedé con las ganas de verlo. 500 pesetas me costó aquella entrada. Otro dice: Ricardinho juega tan bien al fútbol como habla, da gusto escucharle. Ricardinho tiene más razón que un santo, firmo debajo de todo lo que ha dicho. Un saludo desde Brasil. Pues lo siento mucho, dice otro, pero no entiendo mucho la queja de Ricardinho. Que pelee por lo suyo, por supuesto, pero que no lo haga público. Que hay gente que realmente lo pasa mal y el tío ha reconocido que tiene mucha pasta ahorrada. Carlos dice: no sé si ser el único, pero me encanta cuando contáis anécdotas tipo la de ayer de la Eurocopa del 96. Y no soy un abuelo cebolleta, ¿eh? Soy un millennial de 25 años.
Soy un millennial, me gusta, que la gente se llame millennial.
Y Jorge dice: buenas noches, familia. Tengo un amigo que vive en París y ambos somos paisanos de Juanma y muy del Real Sporting de Gijón. Y por supuesto, muy oyentes. Mi amigo se llama Ramón y cumple 35 años, que es una fecha especial. Muchas gracias por tantas horas de compañía y por favor, felicitadle.
Pues dale Ramón, esa es nuestra felicitación. Y me quedo con Luis y con Senabre, que tienen de Americans. Y le doy las gracias a Ciro, a Emilio y a Joseba por esta gran noche de radio.
Fenomenal.
Pues buenas noches.
Pues mañana más.
¿Os está gustando el programa?
Siempre.
Mucho.
¿Sí?
Mucho, a una hora fantástica.
Pues sí. Escucha una cosa, esto todo ha sido un aperitivo de lo que viene ahora.
Wow,
¿en serio?
Hombre.
Pues entonces
sin la emoción de Luis.
Nos quedamos.
Habéis sido los teloneros de The Americans.
Como todos los jueves. Vale, estupendo. Bueno, a mí para ser el telonero, llámame
sí. Para eso hemos quedado, sí.
Venga, dale.
Qué lástima.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Qué significa esto? ¿Que vuestros análisis identifiquen ya material genético del COVID-19 en estas aguas residuales?
Se indica que realmente había ya transmisión comunitaria antes de lo que nosotros estamos pensando.
Y ya había sospechas previas de que este virus había circulado por Europa mucho antes.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
De lunes a jueves, 13 te acompaña. El lunes, Antonio Hueso entrevista a Sergio Dalma y Miki Núñez sobre su confinamiento,
con lo bonito que estaba siendo la gira,
música y planes de futuro. El martes, Pedro del Castillo habla con Manolo Lama y con Javi y Mar, compañeros de la COPE. El miércoles, Asel Sánchez entrevista al sacerdote Pascual Saorín, que lleva 20 años en Japón y nos cuenta cómo está afectando a este país el coronavirus. Y el jueves, Ana Samboal y sus invitados nos desvelan de qué manera el confinamiento va a cambiar nuestras vidas. De lunes a jueves, a las 12:30 de la noche, 13 te acompaña.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y 14, está, sigue Dani, sigue Luis, se incorpora Paniagua. Hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y Parra, Rubén Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y está Juan Fierro, en directo desde Washington, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Hola Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas tardes,
mira,
desde Washington.
Os cuento una cosa a todos. Hoy he salido a dar una vuelta con mis hijos, 9 y 12 años, y me han preguntado por el caso de George Floyd. Los dos, ¿eh? Papá, ¿has visto lo que le ha pasado a ese chico en Estados Unidos que un policía le puso la rodilla en el cuello y acabó muriendo? Me he dado cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido cuando,
muy impactante, además,
cuando dos críos de repente de un pueblo de Madrid te dicen de 9 y 12 años, oye, ¿has visto esto que ha pasado? Yo creo, Juan, que en Estados Unidos, bueno, Minneapolis creo que está en llamas prácticamente, ¿no?
Sí, llevan dos noches de disturbios, de bastante violencia, de incendios, de coches quemados, incluso con un muerto en los disturbios de ayer. Y la verdad es que sí, y la verdad es que lo que pasa es que también la gente está también muy harta, porque este no es el primero, no es ni el segundo, no es ni el tercero. Y lo que pasa es que el vídeo también, como comentáis, es que es muy muy impactante. Son 9 minutos de vídeo viendo cómo muere una persona, ¿no? Y la verdad es que el vídeo que repiten constantemente las televisiones aquí, o muchas televisiones, realmente ha afectado mucho. La situación en Minneapolis es difícil. El gobernador ha llamado hoy a la Guardia Nacional después de los incidentes de anoche. Esta noche se prevén otra vez incidentes. La verdad es que la concentración de gente alrededor de la comisaría de donde eran estos cuatro policías lleva 2 días prácticamente rodeada por la gente. Por la noche es cuando empiezan los incidentes. Ayer hubo incidentes también en Los Ángeles, en Memphis.
Pero perdona, donde, Juan, es que son incidentes de negros y de blancos. Es decir, la indignación no es de la comunidad negra contra la policía. La indignación es de la comunidad contra la policía por la brutalidad.
Sí, es que esas imágenes, ese vídeo marca mucho. Aunque mucha gente, y sobre todo yo escuchaba algún comentarista negro esta tarde en televisión, dice, si en vez de un negro hubiera sido un perro, la reacción hubiera sido mayor. Lo cual dice mucho de cuál es la situación, ¿no?, social y racial en este país, porque parece que la situación racial estaba superada en los Estados Unidos, pero este es un país sumamente, sumamente racista. Y hay mucha gente que se queda en medio, es decir, en este país eres racista o eres antirracista, pero hay mucha gente que siendo antirracista no se pronuncia. Y la verdad es que eso mucha gente lo está echando a notar y sale en los medios de comunicación para que la gente dé un paso adelante y ante situaciones como estas, que eran perfectamente evitables, porque este hombre el policía podía haber levantado la rodilla que tuvo durante 9 minutos y este hombre se hubiera se hubiera salvado. Mucha gente lo que está diciendo en este país es que hay que dar un paso adelante. Además, la situación es muy convulsa por el hecho de que estamos viviendo una situación de pandemia, donde la sociedad negra es la más afectada, sin duda. O sea, es decir, aquí coges las ciudades, índice de población negra, 25% en una ciudad, índice de muertos por la pandemia, 50%, 40%. Los negros es los que están notando más, los que están sufriendo más el tema de la pandemia, con una situación socialmente muy dividida por el presidente que tenemos, en una situación constante de tensión en un año electoral, con lo cual, en fin, no sé cómo vamos a llegar a noviembre.
Un abrazo, Juan, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Pani. Es que es muy heavy el vídeo, ¿eh? O sea, es...
Sí, sí, es un... Es un modelo de conducta de la policía en general, ¿no? Hay policías buenos, pero son demasiadas veces ya en las que vemos que afroamericanos mueren simplemente por el hecho de ser afroamericanos, ¿no? No es la primera vez y desgraciadamente no va a ser la última porque, como decía Juan, el racismo sigue latente en los Estados Unidos, pero incluso el racismo encubierto, ¿no? Y verás la que se va a liar porque el fiscal de Minnesota, que tiene que entender el asunto, dice que sí, que es evidente que el vídeo es durísimo, pero que también hay otras evidencias que apoyarían el hecho de que a lo mejor no hay cargos criminales. Como no condenen a los policías, y particularmente al policía homicida, se lía una muy gorda, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
Hay un dato, Juanma, hay un dato que es brutal, y es que la policía para los afroamericanos en Estados Unidos es el doble de mortal que el coronavirus en España. O sea, en Estados Unidos, de cada 1,000 hombres y niños afroamericanos, uno muere por contacto con la policía. Es una pasada.
Sobre lo que decías de los niños, Juanma, lo que pasa es que no les entra en la cabeza, porque los niños no son racistas. Claro. Ellos no entienden lo que es el que alguien pueda morir simplemente por racismo, ¿sabes? Que un policía blanco pueda matar a un ciudadano negro simplemente porque es negro.
Bueno, entonces, aparte ellos... que entienden que la policía está para proteger
sí, sí,
al,
efectivamente.
Al pueblo.
Sí, sí,
además. Entonces, claro, es como que no lo conciben, no les entra en la cabeza. Por eso necesitan que un adulto se lo explique.
Hoy, es que mi hijo me decía, no me imagino, papá, que a ti te puedan hacer algo así. Tú fíjate en qué situación se pone un niño, ¿eh? Es decir, no me imagino que te discutas con un policía y te ponga una rodilla en el cuello y te mate.
Bueno, es que no sé qué decirte. Yo me he encontrado en una situación en Arizona yendo hacia el Gran Cañón, donde el coche que teníamos delante estaba parado, eran dos blancos y por alguna razón iban un poquito bebidos. Y los dos policías que salieron allí, ¡puf! Estuvieron en un tris de sacar las pistolas, ¿sabes? Y eran blancos.
No, pero, mi hijo no lo decía por ser blanco. Decía que no se imagina que pueda cambiarte la vida en ese momento. O sea,
porque es lo que dice Luis, hombre. Sí, en el concepto que tenemos todos, la policía está para proteger.
Claro, claro.
Pero es que en Estados Unidos es de verdad, ¿eh? O sea, es algo crónico que viene además de muy lejos y que nos llevaría mucho tiempo, pero es algo que está en la sustancia. Yo suelo decir que es el pecado original de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, algún día elaboraremos más sobre ello.
El deporte tiene algo que ver aquí, porque George Floyd era amigo de Stephen Jackson, un jugador de la NBA que jugó en Indiana, en San Antonio, en Golden State, etcétera. LeBron creo que ya ha hecho alguna declaración al respecto, porque siempre lleva este tema racial muy hasta todas las consecuencias. Y el famoso hincar la rodilla de Colin Kaepernick cuando jugaba en la NFL se ha vuelto a hacer viral, evidentemente, además jugando con la imagen de la rodilla asfixiando a Floyd.
Sí, sí. Bueno, diferentes opciones de formato para la reanudación de la NBA, Pani. A ver, ¿qué opciones están barajando?
Bueno, la principal opción, que ya lo apuntábamos aquí la semana pasada y que va tomando cuerpo, es que no participarían en ese torneo del que hablaremos ahora los 30 equipos de la NBA, ¿no? Se suprimirían en principio 10. La idea más generalizada, si se juega finalmente, que parece que vamos hacia ello, es que jueguen 20 equipos. Los 16 que estarían en playoff cuando se suspendió la temporada por el coronavirus, más 4 equipos que entrarían en la posibilidad de jugar los playoffs desde el punto de vista matemático, que son los Pelicans de Nueva Orleans, los Portland Trail Blazers, los Sacramento Kings y los Memphis Grizzlies. Hay gente que me ha dicho que esto se hace, esta idea, es para meter a dos figuras emblemáticas de dos equipos de los que te he citado, que son Zion Williamson de los Pelicans y Lillard de Portland, ¿no? y la idea sería hacer 5 grupos de 4 equipos, ¿vale? Jugar una liguilla entre ellos y los dos primeros clasificarían para la siguiente ronda en un formato que lo que sí está claro es que sí se juega, se jugará en Orlando, en el territorio Walt Disney. Pero vamos a esa idea, es decir, la idea que ahora mismo está en la mesa es un formato de, digamos, liguilla con 5 grupos de 4 equipos y meter a 20, 10 ya no jugarían, 10 equipos ya no jugarían y los dos primeros seguirían adelante.
Bueno, lo que ya han dicho a todos los que estén por ahí fuera, que vuelvan para Estados Unidos, pero ya, ¿no?
Sí, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha permitido a los deportistas de élite volver al país. La NBA ha mandado una circular a todas las franquicias diciéndole que todos sus jugadores y entrenadores técnicos que estén fuera ya pueden regresar y se siguen manteniendo reuniones. Hoy, por ejemplo, Adam Silver se ha reunido con los General Manager. Mañana se reúne con la Junta de Gobierno, con los propietarios, para seguir vertiendo ideas sobre hacia dónde va la temporada, si va hacia el torneo este con 20 equipos que ha explicado el profe, si alguno compra la idea de Mark Cuban, del jefe de Doncic, del dueño de los Mavericks, de hacer una especie de play-in para meterse en los play-offs con los 4 equipos que están más cerca de play-offs sin estar haciendo eliminatorias, en una cosa que se hacía al principio de la liga, en los años 40-50, cuando había equipos empatados, se sigue trabajando y lo que sí parece que tiene mucha lógica, más después de escuchar a Damian Lillard, que dijo que si se hacía una temporada resumida de 70-72 partidos que él se negaba a jugar, básicamente porque viendo las clasificaciones, si se va a 72 partidos, sería jugar 6-7 partidos más y prácticamente los playoffs estarían cerrados. No había opciones para los que están fuera de poder meterse.
Kobe Bryant, Duncan y Garnett tienen que esperar para entrar en el Salón de la Fama.
Sí, porque van a posponer el evento. Entraban este año, en teoría, en el Hall of Fame. Iba a ser en agosto, en Springfield, como siempre, pero han decidido por el coronavirus. En principio iban a trasladarlo a octubre, pero han pensado que lo mejor es pasarlo a 2021. Habían barajado la opción de pasarlo al Mass Mutual Center en Springfield, que caben más personas, caben casi 8.500. Pero bueno, al final, tal y como están con 100.000 muertos en Estados Unidos, o con más de 100.000 ya, pues han decidido traspasarlo. Sí, más. Han decidido traspasarlo al año que viene.
Oye, dos noticias que tienen que ver con locales de la NBA. Es que hoy lo he escuchado a las 3, me ha parecido una de las noticias del día. El dueño del local de la tienda de la NBA en Nueva York, en la Quinta Avenida, ha denunciado a la NBA, o ha reclamado a la NBA, que no le paga el alquiler de la tienda en los últimos 2 meses.
Sí, un alquiler que vamos a decir que es algo superior al de seguramente la mayoría de pisos de la gente que nos está escuchando, porque es de $1.250.000. Y sí, yo creo que todo el mundo que ha estado en Nueva York seguro que se ha pasado, el mundo que nos escucha y que le gusta el deporte, ¿no?
Es flipante que la NBA tenga un impago de un local de la Quinta Avenida.
El propietario de NBA Media Ventures ha denunciado, pero no a la NBA, sino al tío que regenta es el tío que gestiona el local el que no ha pagado el alquiler a la NBA, ¿eh?
Vale,
no al revés.
Vale.
Y hablando de NBAs y de locales, pues lamentar también que el NBA Café de Barcelona, que ha sido para algunos nuestra segunda casa muchos años, porque hemos trabajado ahí un mogollón de horas, pues ha cerrado estos días por la situación
derivada del coronavirus. ¿Cierra para siempre?
Sí, para siempre. No,
¿pero
no
por qué?
¿Por
qué?
Bueno, la situación económica ya no era excepcional antes del coronavirus y lo que ha pasado pues ha acabado de tomar la decisión. Estaba siempre lleno y era un éxito, pero bueno, también hay que mantener las licencias, los gastos. Luego el Ayuntamiento de Barcelona no era muy flexible con los horarios. Había muchos partidos que... de madrugada, que no se veían con buenos ojos y tal. Y al final ha tenido que cerrar. Es una pena porque era el único de España, el primero de Europa. Y la verdad es que sabe mal.
Me da mucha pena de los restaurantes que son barras. Porque son los que no pueden abrir en ningún momento porque no se puede mantener la distancia social, salvo que, claro, que dejes un hueco de 2 metros en la barra, que entonces, claro, tienes una barra larguísima. Pero sí, hay muchos restaurantes que son barra. Un japonés en Madrid, por ejemplo, que tiene que cerrar, vamos. Sí. Tiene que cerrar.
Aquí es barra, había mesas, ¿eh? Claro. Es enorme, es grandioso, pero bueno, no ha podido. Y por cierto, ya acabo con el tema restaurantes, pero Andrew Drummond, jugador de la NBA, ha protagonizado una anécdota bastante curiosa, que es que va a un restaurante, se gasta 164 euros, dólares, perdona, cenando y tal, y de propina deja 1.000. Joder. Entonces, bueno, me gustaría ser camarero.
Tienen otra cultura con las propinas allí.
Sí, total. Pero
es lo que peor llevan los españoles cuando van a Estados Unidos.
Lo que peor llevan ellos cuando vamos nosotros allí.
Este es un gesto muy noble por parte del jugador, porque lo hace a conciencia, ¿eh? No es el alarde típico del que te viene aquí y te deja una propina, el típico nuevo rico o el típico ricachón, ¿no? Sino que lo hace a conciencia para ayudar, porque allí el sueldo de un camarero, y lo digo por experiencia, es muy, muy bajo, y de lo que vives realmente es de las propinas. Por eso hay una amabilidad. Os habéis dado cuenta que en el 99% de las ocasiones los camareros o las camareras son amabilísimos, se presentan primero, voy a estar contigo esta noche, etcétera, etcétera, para servirte y tal, y lo que buscan es una buena propina, claro, que normalmente es el 15%, pero que si se esmeran mucho, pues hay gente que deja el 25, el 30, y luego, como es el caso del jugador citado, pues es casi una caridad para gente que lo va a pasar mal porque lógicamente van a ganar menos. Y además allí no hay bote. Es decir, los $1,500 sí, se los lleva la camarera.
El que ha atendido la mesa. Vale.
Yo me acuerdo de una de Popovich, no sé si fue el año pasado, hace dos años, que fue a cenar a una ciudad fuera después de jugar un partido con San Antonio. Le pusieron una botella de vino que le encantó. Es un tío que es un loco del vino. Y dejó 5.000 pavos de propina.
Bueno, y en ¿cómo se llama? En Lío, en Ibiza, hubo un ruso, un no sé qué, que también, que dejó un árabe 200.000 de propina. O sea, una barbaridad. Americans, muchas gracias, ¿eh?
A ti siempre.
Luis, he visto Millennium, la que me recomendaste. Me gustó mucho.
Muy guay, ¿eh?
Sí, está muy bien, muy bien.
Muy guay, muy guay. Sí. Oye, pues te voy a recomendar otra, y bueno, un poco a todos. Hablando de los altercados de racistas en Estados Unidos, una peli que se llama Detroit, de Catherine Bigelow, sí, que es un poquito larga, que es un espectáculo de peli.
Extraordinaria.
¿Detroit se llama?
Detroit, vale, sí, sobre el problema racial que hay en Estados Unidos.
Vale. Gracias, Americans, adiós.
Gracias.
Adiós. Antes de cerrar este partidazo de COPE, tres titulares del mundo del motor con Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, es que claro, estamos a vueltas con las fechas. Barcelona, Fórmula 1, ¿cuándo?
16 de agosto. Y parece que esto tiene pinta de ser realidad. ¿Por qué? Porque estaban pendientes de Silverstone, la cuarentena. Al final le ha dicho el gobierno británico que tengan paciencia y se vayan a agosto. Silverstone ha reservado 2 y 9 de agosto, con lo cual la temporada europea la tendrían arreglada. Sería 5 y 12 de julio Austria, 19 de julio Hungría, 2 y 9 de agosto Silverstone, 16 Barcelona. De hecho, los organizadores me han dicho de Barcelona que es la fecha que barajan. 30 de agosto Spa, 6 de septiembre Monza. Lo más complicado viene después, que es viajar fuera, pero con 8 carreras se puede hacer un mundial. Tengo que Ricciardo ha hablado de Sainz y ha reconocido que él no era la primera opción de Ferrari, y que se alegra por Carlos, y que lo que le pasa a Sainz respecto a él es que su temporada fue bastante mejor que la suya. La temporada de Carlos fue muy muy buena la temporada pasada. Por cierto, Renault ya lo ha dicho, mañana hay una reunión importante de un tema económico de Renault Francia, que van a ver qué pasa con el futuro de la compañía, un recorte de 2.000 millones de euros. En principio, la Fórmula 1 quiere seguir con ella. Y lo que ha dicho el jefe de Abitbol de Renault es que van a decidir el sustituto de Ricciardo en julio, cuando haya empezado ya la temporada. ¿Eso qué quiere decir o en qué nos incumbe? Bueno, que Fernando Alonso va a decidir en verano qué hace con su futuro. Es decir, que Renault le tira tanto los tejos que podría estar esperando incluso al piloto asturiano. Y luego, ¿qué más? Bueno, pues hemos tenido un límite presupuestario. Límite presupuestario 2021-22, 145, 135, y luego a ver qué pasa con eso, porque todo esto que está pasando, este recorte presupuestario, está con la crisis tan fuerte que está viviendo la Fórmula 1. 1.200 personas despedidas de McLaren y 70 de ellas son del equipo de carreras, que es una auténtica barbaridad.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Nos encontramos el próximo domingo en el tramo final de Tiempo de Juego, en el Tertulión. Mañana, más partidazo con Joseba Larrañaga, y el fin de semana, Tiempo de Juego con Paco González. Ahora la radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, tengan buen fin de semana. Salud. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.